Hemos encendido la linterna desde el puerto de Marín, un pueblo de alrededor de 25.000 habitantes ubicado en la orilla sur de la ría de Pontevedra. Pertenece a la comarca do Morrazo, que está integrada por los municipios de Bueu, Cangas y Moaña. La gran puerta de la Escuela Naval Militar nos indica que no hablamos de un puerto cualquiera, sino de uno de los más importantes de la zona. Tiene enormes contenedores de mercancías, naves industriales, barcos pesqueros de todos los tamaños y un astillero donde los operarios trabajan en la proa de uno de sus buques. Muy cerca de este astillero hay un enorme edificio donde llegan todas las capturas de lo que aquí llaman mareas, que son meses faenando. Los productos frescos se pesan, se exponen, se ponen a la venta en la típica subasta. Aunque parece que el día sigue con normalidad, en la cara de muchos de estos marineros se nota la tristeza por lo acontecido hace apenas menos de 48 horas en aguas de Terranova, en Canadá. Desde aquí puedo ver tres banderas a media asta y al fondo un buque gemelo al Villa de Pitancho, de color blanco, adornado con el color de la bandera de España. Todavía cuesta imaginar cómo un barco de 50 metros de eslora con una capacidad de 1.120 toneladas ha podido sucumbir a la fuerza del mar y se ha llevado la vida de al menos 9 personas, mientras otras 12 siguen desaparecidas. Esa zona, marcada por el viento, los temporales y el frío, sigue removiendo el pasado de muchos marineros, como Robert.
Este agua es mucho peligro, muchísimo peligro. Hay mucho frío, mucho mal tiempo, mucho nieve.
Peor,
mucho peligro. 20 grados abajo cero, 25 abajo cero, 15 grados abajo cero. Mucho frío.
Robert es ganés y llegó a España a través de un barco griego. Entró por Andalucía, empezó a buscarse la vida como pudo. Su vida era al mar y con el paso de los años terminó trabajando aquí, en Marín. Ha faenado durante meses en la mayoría de los caladeros repartidos por el mundo, pero nada puede hacerle olvidar lo que vivió en 2009 a pocos kilómetros de la isla de Terranova.
Fue un golpe de no sé dónde viene, máquina, no sé. Nosotros estábamos en camarote, lo que escuchamos, ¡boom! El barco empezó a fundear atrás. Y ahí, esa zona, mucho fundear, mucho. Entonces, mucho cabre, 13.000 metros, o 12.050 metros. Cuando nosotros escuchamos, ¡boom! Empezó a entrar agua a la máquina, nosotros salvamos todo.
Ese día el agua empezó a entrar por todos los lados del barco, los camarotes se inundaron mientras que el buque empezó a hundirse poco a poco. No había tiempo que perder, así que usaron las balsas para intentar salvar la vida.
Hombre, tiene que salir ahí hasta cubierta, hasta la ponte, hay balsas, hay que tirar las balsas, preparar la ropa, poner el traje, cuando tira el agua se moja, no se moja, y tiramos las balsas y tiramos para adentro.
Por suerte, tan solo media hora después, un barco canadiense pudo llegar a la zona, rescató a los 22 tripulantes que iban a bordo, sanos y salvos. Hoy Robert, mientras se acuerda de esos momentos, se emociona, y es que aún no sabe nada de un compañero suyo, casi hermano, que estaba faenando en el Villa de Pitancho.
Le encontró meses de bordo el amigo mío. Le encontró meses, se llama Eddie. Eddie es el amigo mío. Tiene familia, tiene su mujer aquí. Su mujer acaba nació un bebé. 2 meses o 3 meses. Es muy duro, muy duro. Era mal, muy duro. Lo que pasa, ese fue demasiado, porque mucho, demasiado.
Como te digo, a esta hora hay, se sabe, 9 cadáveres, otros 12 que permanecen desaparecidas. Sus familias han ido acercando durante toda la mañana a la sede de Enores, la empresa armadora del Villa de Pitancho, para poder enterarse de la última hora del rescate. Sus caras reflejan cansancio, agotamiento, tantas horas pendiente de una noticia. Otro de los puntos de reunión ha sido el Bar Castro. No se hablaba de cómo había ido la faena de esa noche, el trabajo de mañana, no. Solo se habla del naufragio. Todo ello además con un clima extraño, gris, como el día, muy triste. Sin embargo, hay una buena noticia, y es que tres de esos marineros han conseguido sobrevivir. Uno era el patrón, mientras que otro ha sido su sobrino, Eduardo Padín. Esto es lo que le dijo este último a su novia Sara antes del accidente.
no sé, mucho frío, mucho mar, es lo que él decía, y no te esperas esto, entonces no hablas mucho de eso. Lo único que, lo último que me dijo fue que hacía muy mal tiempo. Lo último que sé es que iba a trabajar y eran las 4:30 de la mañana. Entonces ya luego no sé si les pilló trabajando, si los mandaron a dormir o lo que sea, si los pilló en el camarote, yo qué sé.
El tercer superviviente es Samuel Kwesi Koffi, un marinero de Ghana de poco más de 30 años. Tiene 5 hijos, la mujer en África. El más pequeño, Jonathan, nació hace solo unos meses y solo lo conoce a través de fotos de móvil. Esto es lo que nos contaba el cura párroco David sobre Samuel.
Y bueno, conocíamos, entonces nos hacía falta alguien de color para hacer de Baltasar, y dicho y hecho, y él se prestó y
o sea
ahí
que
está.
De los,
este año hizo de rey Baltasar.
De los 3 supervivientes del barco, lo que es la vida, tercer superviviente es Samuel, un inmigrante de Ghana que ha sido el rey Baltasar este año. Es increíble.
Estábamos con la incertidumbre, porque estábamos eso todos con el corazón en un puño, cuando vimos que... Es decir, que era Samuel, y también pues nos alegramos.
Desde aquí, desde el mismo puerto de Marín, te quiero hablar de cómo están viviendo los vecinos, lo que ha ocurrido hace menos de 48 horas en Terranova y todo lo que está ocurriendo durante las labores de rescate en esas aguas canadienses. La cubierta congelada y los marineros tratando de romper el hielo son imágenes que ayudan a entender cómo es esta zona de Terranova y toda su dureza. Hay más de 40.000 icebergs. De hecho, relativamente cerca de allí, para que calcules, se hundió el Titanic. En ese lugar, al otro lado del Atlántico, la tragedia del Villa de Bitancho también se vive con expectación. Una de las personas que lleva más de 24 horas sin soltar el teléfono es Jean-Pierre Andrieu. Es el cónsul honorario de España en Terranova. Desde su despacho en la ciudad de San Juan, capital de la provincia, está en contacto con los equipos de rescate.
Los pesqueros estaban ayudando, estaban esperando porque tenían miedo de entrar en la zona de escombros y que algún resto del barco entrara en las hélices del motor. El avión Hércules ha seguido durante toda la noche y los helicópteros han llegado hasta donde han podido porque la zona está muy lejos y tienen que repostar por el camino en la plataforma petrolera. Pero, por desgracia, no hay más petróleo para los helicópteros.
Al parecer, la causa del naufragio ha sido la propia tormenta, una tormenta perfecta. Las borrascas de febrero son siempre las más duras. Hoy, la meteorología parece haber dado un respiro y, aunque el viento continúa en alta mar, los equipos, al parecer, trabajan con mayor claridad.
Las condiciones climáticas eran el océano en sí. Había olas de 4.5 metros. Ahora, desde mi ventana, veo que el tiempo está mucho más calmado. La tormenta de nieve del lunes fue muy fuerte, 35-45 centímetros de nieve, la más fuerte de los últimos 3 años. Y esto fue parte de esa tormenta.
El cónsul dice que no sabremos lo que ha pasado exactamente hasta que los supervivientes puedan relatar lo que vivieron e identifiquen esos cuerpos. Lo único que podemos afirmar es que, dice, todo sucedió muy rápido.
No van a encontrar el barco, se ha hundido. Saben dónde está, pero al parecer el barco se hundió muy rápido. No les dio tiempo a lanzar un Mayday, fue una señal automática del barco la que alertó a las autoridades.
No es el primer accidente en esta zona. Justo ayer, 15 de febrero, se cumplían 40 años de la tragedia de la plataforma petrolífera Ocean Ranch. La instalación se hundió después de otra tormenta en la que 84 personas desaparecieron. El cónsul recuerda el rescate del pesquero español Arcay en 2003 por una avería en las máquinas, pero esta es la primera vez que un barco naufraga en Terranova por culpa de una tormenta.
Estamos pensando en las familias. Yo vengo de una familia del mar. Mi padre era capitán de barco. Y siempre te preguntas qué pasará. Siempre ha habido accidentes y siempre los habrá. Da igual las precauciones que tomes. Pero es muy raro que un barco se hunda tan rápido.
Sabemos que los 3 supervivientes están bien. Según el cónsul, presentaban signos de hipotermia cuando los sacaron del mar, pero consiguieron estabilizarlos. Siguen en un buque español de rescate en la zona. De momento seguirán por allí. Llegarán al puerto de San Juan de Terranova en un viaje que sea largo. Por lo menos son 24 horas de navegación hasta llegar a tierra, mientras siguen buscando al resto. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre la última hora del rescate en aguas canadienses. Ha venido a este estudio improvisado de La Linterna aquí en el puerto de Marín, Javier Touza. Es presidente de la cooperativa de armadores de Vigo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se sabe?
Bueno, punto primero. Mandar un mensaje de apoyo y ánimos a todas las familias. Para nosotros es esencial que sepan que todos los medios humanos y materiales a nuestro alcance están desplegados. Somos conscientes de que es muy difícil encontrar a estas alturas, con el tiempo transcurrido y con las condiciones climatológicas, todavía a los náufragos que faltan. Pero nos hemos conjurado, la gente del mar, para intentar encontrar los cuerpos, entregárselos a las familias y poder cerrar esta herida tan profunda en sus almas. Me duele que el gobierno canadiense dé por cerrada la búsqueda. Sabemos que es lo más razonable, lo más lógico, pero mientras haya un hilo de esperanza, nuestros barcos, tenemos desplegado en este momento 6 barcos más otros portugueses que operan en la zona, vamos a seguir. Acabo de estar hablando hace un rato con el patrón de uno de estos barcos de la cooperativa de armadores que está en labores de rescate y me decía: Javier, ¿cómo no vamos a seguir? Muchos de nuestros tripulantes son familiares de tripulantes que estaban en el Villa de Pitancho. Se lo debemos a las familias. Ahí estamos. Estamos intentando ayudar al máximo a la labor de rescate, que en este momento para nosotros es lo prioritario, pero somos también positivos o constructivos en el sentido de que queremos que haya una investigación, una averiguación, primero por propias testimonio de primera mano del patrón cuando esté en condiciones ya recuperado, y en segundo lugar en estos casos se abre una investigación para analizar las causas, si con ello podemos contribuir a establecer modificaciones en los protocolos de seguridad para evitar que en el futuro pueda reproducirse este tipo de siniestro, al menos habrá merecido la pena una situación tan triste.
¿Cómo están los supervivientes?
Bueno, las informaciones que tenemos es que físicamente están bastante restablecidos, tienen un shock, lógicamente, psicológico. Muy duro para ellos porque es muy difícil de entender y de explicar a la gente que, tratándose de una empresa armadora con 60 años de experiencia en la pesca, pioneros en el descubrimiento del fletán en Nafo, con un barco de última tecnología, de los más recientes, año 2004, adaptado, hecho exprofeso para este caladero, para esas condiciones meteorológicas. No sabemos realmente lo que ha pasado. Sí, la climatología era muy mala, algún golpe de mar importante, entró agua masivamente, pero ¿por qué el hundimiento tan rápido? Es que son cosas que necesitamos analizar.
Viendo desde aquí un barco gemelo al Villa de Pitancho que está ahí enfrente, viendo la altura, viendo la eslora, uno se imagina lo que tuvieron que vivir estos hombres anoche, hace un par de noches allí. Alguien de aquí del pueblo me decía esta tarde: ¿te acuerdas de la película La Tormenta Perfecta? Pues tuvo que ser algo así.
Sí, seguramente, seguramente.
¿Cómo es aquello?
Durísimo. Nosotros en nuestra organización, en la cooperativa de Vigo, somos la se caracteriza por ser la principal organización en flota de altura y gran altura, flota industrial en Europa. Tenemos flota dispersa por todos los caladeros a nivel mundial. Ahora bien, hay una serie de caladeros que son especialmente duros. Uno de ellos es, por supuesto, Nafo Terranova, pero Gran Sol, estamos hablando de olas de 10-12 metros. Trabajar en Groenlandia, en Noruega, en Svalbard, también exige mucha templanza y, como digo yo, llevar el salitre en la sangre. Esto requiere un elemento vocacional enorme.
Javier, una última cuestión. Te lo pregunté ayer. ¿Tienes la sensación de que los periodistas los primeros? Hago autocrítica. Los políticos, la sociedad, sobre todo la sociedad de tierra adentro. ¿Solo miramos al mundo de la pesca cuando hay ruina, cuando hay problemas con Marruecos o cuando hay una desgracia y una catástrofe?
Y si me permites, añadiría un elemento más. Cuando somos imprescindibles.
Ya, es que sois imprescindibles siempre.
Sí, pero cuando se decretó la pandemia, se nos consideró sector estratégico. Parece que antes no lo éramos. Ya. Y no hemos batido récord histórico en producción. No hemos parado. Muchas veces sientes una sensación de desamparo, de minusvaloración. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con una cuestión fundamental para el futuro de nuestro sector, que es la reforma de la política común de pesca, o sea, la política europea. Hoy he estado comiendo con el presidente de la Xunta. Se ha comprometido a ser el banderín de enganche para reivindicar no solo los tax, las cuotas, sino el impacto socioeconómico que tiene nuestra actividad, la importancia de los puestos de trabajo. Solo os daré un dato. Por cada tripulante en un buque, en tierra se generan casi 5 empleos. En la cooperativa de armadores, si me vas a permitir esta pequeña licencia, tenemos más de 5.000 tripulantes a bordo de los buques. Quisiera aprovechar la ocasión para mandarle no solo a ellos, a nuestros héroes, sino a sus familias, claro, igual o mayores sufridores, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño. Porque ese calor, por eso le agradecí hoy a Feijóo, y mañana estará aquí el ministro de Pesca, le agradecí enormemente esa cercanía, ese calor con las familias, porque si en algún momento lo necesitan, es ahora.
Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Gracias, suerte y a trabajar. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Lo dicho, solo nos acordamos de la pesca cuando hablamos de los repartos de cuotas, cuando suceden naufragios, accidentes como el que ha ocurrido en Terranova. Mira, quiero mostrarte cómo es uno de estos buques de pesca de altura por dentro. La entrada es estrecha, hay que agacharse para acceder. Al fondo nos espera el capitán, el patrón, al que todos conocen como Santa.
Programas dentro, como quieres meter los anzuelos, los pelotas y todo eso. Nosotros largamos 70 millas o 60 millas, depende. Todo va por un programador. Y que cuando larga, sale por aquí. Después aquí en un altavoz de estos, tú cuando metes unos metros, todo es automatizado. Va una persona, anzuelo, anzuelo, pelota, pelota. Y la gente que está aquí lleva unos cajones con anzuelos. Y eso es para las pelotas también. Meten los anzuelos, la carnada y tiran.
Bajamos hasta la cocina. Ahí está el angoleño preparando algo de pasta para la tripulación. La mesa está preparada. Justo al lado varios camarotes. Y si seguimos por ese mismo pasillo te encuentras con la sala de máquinas y el tremendo sonido del generador. Santa prepara el barco para partir en breve a Angola. Van a faenar durante varios meses. En su cabeza permanece la tragedia en Terranova y le cuesta incluso hablar cuando recuerda a sus compañeros.
Se te baja la moral, se te ponen los pelos de punta. Esto es así. No, yo miedo no tengo. Tienes que tener seguridad y procura que todo esté bien en condiciones para que, aparte de ser capitán, tienes responsabilidad, porque ya no es vas al fondo y tal. Después ese hombre que, por ejemplo, como va a venir a tierra, vendrá hecho polvo, porque es sus compañeros, el responsable del barco, explicaciones, qué pasó, qué no pasó y por qué.
José Manuel Rosas lleva toda su vida en el mar. Es patrón mayor de UEU, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Pontevedra también. Ahora se dedica a la pesca cercana a la costa, pero durante buena parte de su vida estuvo en la pesca de altura, incluido Terranova. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está?
Bueno, ¿cómo vamos a estar? El sector del mar está de luto.
Alguien me contaba esta tarde aquí, y de aquí todo el mundo sabe que esto puede ocurrir. Los pescadores, las familias saben que estas cosas pasan. Nadie te lo reconoce abiertamente. Pero prueba hoy a preguntar a cualquiera, en cuanto preguntas, en cuanto tocas un poquito, todo el mundo se echa a llorar. Esto es una cosa de todo el pueblo, ¿verdad?
Claro que sí. Vamos a ver, ser marinero es algo más que una profesión, es una cultura, es una forma de vida. Entonces, en pueblos estos ribereños que hay una gran dependencia de la pesca, claro que todo el mundo se echa a llorar, porque en cualquiera de las familias hay alguien que está embarcado o hay alguien que ha dejado una cicatriz que a veces revives con estos desgraciados accidentes. Pero es así.
Me ha llamado una cosa la atención, no me lo imaginaba así, sinceramente. Cuando leía esta mañana en La Voz de Galicia esa relación de tripulantes, tantos peruanos, tantos ganeses, gallegos, uno de Lepe, otro de Canarias, el Instituto Oceanográfico era canario. Llegas aquí a Marín y te encuentras en el bar un montón de negros que son de Ghana, te encuentras a las señoras tristísimas que son la familia o las hijas de los peruanos del barco. Al final son marineros, da igual el color, eran todo gallego, ¿verdad?
Claro que sí. Los barcos acaba siendo una familia.
Es que tirarse 5 o 6 meses ahí, 20 y tantos tíos.
O 7 que tengo echado yo.
¿7 meses?
7 meses.
¿En qué viaje fue?
Esto fue en el José Cornide y el Eduardo Chao, que era una pareja bacaladera de Coruña. Y 7 meses echamos al bacalao concretamente. Estuvimos parte en Terranova y parte de la marea en Noruega.
Le preguntaba antes a Javier cómo son esas mareas. La marea, para los que somos de tierra, yo le he aprendido hoy, es el periodo de faena, desde que sale el barco hasta que vuelve. Aquí lo llaman una marea. Pueden ser 5 o 6, como en aquella ocasión, 7 meses. ¿Cómo es aquello?
A ver, hoy ha cambiado mucho. Hoy hay medios. Hoy los barcos llevan wifi, los marineros se conectan por la noche para hablar con sus familias. Hace 30 y tantos, casi 40 años, era soledad. Para poder llamar por teléfono tenía que ser una vez al mes y a través de Pozuelo del Rey. Y había que nada, medirse en lo que hablabas, no podías ni mandar ni un gesto de cariño, porque todo el mundo te escuchaba, hablabas a través de la costera. Hoy no hay tanta soledad, pero de cualquier manera ese aislamiento es muy duro, es la separación de la familia, es a veces no ver crecer los hijos. Y cuando llegas a casa, o llegabas, más que respeto, había un temor, no sabían tus reacciones.
Casi... ¿Este quién es?
Claro que sí.
¿Le puedo preguntar si tiene alguna experiencia o algún recuerdo de miedo, de peligro?
De miedo, de peligro, sí. Una vez bajando de Groenlandia, tuvimos que entrar en St. John's, o en San Juan, de Terranova.
Sí, sí.
Con seis chapas rajadas del casco, por las embestidas del mal tiempo. Y después, claro, uno también ha vivido la pérdida de compañeros. Y tú imagínate un compañero que comparte contigo camarote, que comparte maniobra, que comparte su vida en un cascarón, y de repente te quedas sin él. Y todos los días tienes que volver al camarote, tienes que volver al comedor, tienes que ver su sitio vacío. Es muy duro.
Tengo un amigo que se llama Roberto y me mandó un mensaje en este momento y me dice: pedazo entrevista al marinero. El pedazo no es la entrevista, Roberto. El pedazo es el marinero. ¿Están preparados para esto, incluso para morir?
Bueno, nadie está preparado para morir porque todos luchamos.
Estas cosas pasan, pero no me va a pasar a mí.
Y nunca uno piensa.
Es que si no, no saldría, ¿no?
Nunca uno piensa, pero vuelvo a lo de antes. Y casi todos los marineros obtienen una experiencia. No digo de este tipo, porque yo tuve un hundimiento en mi barco, pero nada, aquí, en Bajura. Pero es como nada comparado con esto. Era como darse un baño en una piscina. Aquí, el agua, entre 2 y 3 grados. En 10 minutos se te va la vida. Y te da muy pocas oportunidades. Estamos hablando del clima más hostil. Y con olas de 6, 7 metros. Cuando dijiste qué pasarían esos marineros esa noche, a cualquiera le tiemblan las piernas y se le pone la piel de gallina.
Porque es el terror.
Yo he vivido esos mares. Por suerte, nunca he vivido un naufragio en barco de altura. Pero sí que situaciones complicadas, ¿quién no?
Estoy haciendo la misma pregunta a todos a los que he entrevistado durante el día de hoy. El cura, la alcaldesa, a Feijóo, a Javier, a los pescadores, a las esposas de esos pescadores. Se la pregunto a usted. ¿Se sienten injustamente tratados o desconsiderados por todos nosotros?
Bueno, no vamos a generalizar. Hay gente que sí que valora. También hay gente que solo se acuerda cuando pasan estas historias, y estamos mucho al lado de tanto de las víctimas como de sus familias, pero los días tienen 365 días, los años digo, y el resto del año pues a veces sí que somos olvidados. Hemos hablado antes de que, o habéis hablado, de que fuimos declarados un sector esencial. Estuvimos trabajando codo a codo, sin medidas de seguridad. ¿Para qué? Para poner productos de primera calidad, para que la ciudadanía no faltara un producto de primera calidad. Y a veces sí que nos sentimos abandonados por algunas administraciones, no vamos a decir por todas, pero por algunas sí que nos hemos visto abandonados. Aquí en la Bajura, pues claro, todo el mundo tiene derecho a preservar su salud, pero a nosotros nos declararon sector esencial. Pero para que nosotros seamos esenciales, hay otros sectores que tienen que arroparnos, administraciones, y un poco todos teletrabajaron, nos dejaron solos, y aún así estuvimos ahí.
Y el pescado llegó.
Y el pescado llegó.
¿Qué piden? ¿Qué necesitan?
Pues, más que nada, comprensión, que nos comprendan. Nosotros no sabemos hacer otra cosa.
Más que trabajar.
Y yo no cambiaría mi modo de vida por ningún otro. Y si tuviera juventud, un viejo no soy tampoco.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 64, pero a lo mejor volvería a las aguas de Nafo. Iría a Groenlandia, iría a Noruega, iría a Boston y a todos los mares, a todos los caladeros que estuve. Claro que sí, porque es mi medio de vida, es mi vida. Y me siento muy orgulloso de ser marinero. Y un poco la comprensión de todas las administraciones a nuestro medio de vida, y que aposten un poco más por este sector, que sí que somos esenciales, aunque nadie nos declare.
Estoy pensando en ese barco gemelo del Villa de Pitancho que está ahí enfrente, que tendrá que salir cualquier día de estos con otros veintitantos tíos a la mar, o los de que están en Vigo que se irán a las Malvinas o se irán a Sudáfrica. ¿Con qué cuerpo van a salir esos hombres a la mar sabiendo lo que les ha pasado a sus hermanos ayer?
Primero, tengo una gran tristeza en el alma, si es que tenemos alma, que yo creo que sí. Pero volvemos a lo de antes, es tu vida. Eres marinero, formas parte de la cultura de este pueblo, de este puerto y de toda la geografía gallega que tiene mar en sus costas. Y nada, proa.
Y la última, José Manuel. Pienso en los supervivientes. Pienso en ese patrón. Pienso en el otro marinero. Pienso en Samuel, el rey Baltasar. En los Reyes Magos de hace menos de un mes. A estos tíos, cuando estén aquí, ¿qué se les puede hacer para ayudarles? Porque esta gente tiene que seguir viviendo.
Uf. A ver, aquí hay que ponerse en la piel de todos, en la piel de las familias. Son los más perjudicados, pero tú lo acabas de decir. Los supervivientes van a tener una cicatriz ahí, muy profunda, que a veces estará tapada, pero de vez en cuando o diariamente hay que ir a la ducha y la ves todos los días. Y solo a un atisbo de cualquier accidente van a revivir todo esto. Lo van a revivir porque seguramente la situación que pasaron tuvo que ser límite y más que al límite. Yo creo que el rey Baltasar tuvo algo que ver en todo esto.
Seguro que sí. Y la última, ahora sí que sí, José Manuel. ¿Dónde tienes el barco?
Yo en Buego.
En Buego, aquí al lado. ¿Cuándo sales a faenar otra vez?
Pues yo ya no faeno. Tengo barco, pero no faeno. Y ahora ya navego en tierra.
Cuando mires al mar de día, mañana por la mañana, desde el puerto, desde ese barquito, desde donde sea, ¿qué vas a pensar?
Bueno, pues pensaré que sigue habiendo mar y que seguirá habiendo marineros y, desgraciadamente, también accidentes.
José Manuel Rosas, patrón mayor de Buego, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Pontevedra. Gracias y mucha suerte.
A ti por invitarme a esta tertulia.